México.
Medios de prensa independientes emiten declaración por la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
Cumple el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones 7 meses de cárcel en condiciones infrahumanas en la prisión de Guantánamo.
La policía venezolana lanza gases lacrimógenos contra una manifestación convocada por el líder opositor Juan Guaidó.
Denuncia la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos la persistente represión contra la oposición en Venezuela.
Y continúa la propagación mundial del coronavirus con un saldo hasta el momento de más de 4.000 muertos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de su informativo vespertino de Radio Martí desde el Estudio A. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocas.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Buenas tardes a nuestra audiencia en La Habana con 27 grados Celsius, la jornada poco nubosa, la sensación térmica de 28 grados, pero sí bastante viento, soplan a 32 kilómetros por hora. Comenzamos con noticias de Cuba.
El primer juicio contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara por su supuesto delito de ultraje a los símbolos patrios tendrá lugar el miércoles en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Yolanda Huerga informa.
El juicio contra el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara por el supuesto delito de ultraje a los símbolos patrios tendrá lugar este 11 de marzo.
Es el miércoles a las 9 de la mañana en Juan Delgado y Carmen, el Tribunal de 10 de octubre, La Víbora.
Informó a Radio y TV Martí la actriz Iris Ruiz, miembro del Movimiento San Isidro, fundado por Otero Alcántara.
Ese juicio que se va a hacer el miércoles a las 9 de la mañana, con el que avisaron, es el del ultraje a los símbolos patrios. El ultraje lo que lleva es cuando más un año vaya, pero en realidad no lleva ni eso, lo que lleva es una multa. De daños no han dicho nada todavía.
El Movimiento San Isidro convocó en un comunicado a todos los creadores, intelectuales y activistas a asistir a el juicio del artista.
De daños, que es un abreviado que no sabemos si van a tratar de amortiguar toda esta oleada que hay de solidaridad con él, con dejarlo como pasar este juicio y atrás entonces meterlo de daño.
Importantes personalidades de la cultura cubana, de la diáspora y los que viven en la isla, incluidas figuras afines al oficialismo, como el cantautor Silvio Rodríguez y el pintor Cacho, se han manifestado a favor de la libertad de Otero Alcántara. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Una veintena de medios independientes cubanos se han unido para exigir la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara y el cese del hostigamiento a intelectuales, periodistas o cualquier ciudadano que ejerza el derecho a la libertad de expresión. Ariane González tiene las declaraciones de integrantes de 4 de los medios de prensa que suscribieron dicha declaración.
20 medios de prensa independientes cubanos firmaron una declaración conjunta que demanda la libertad inmediata del artista Luis Manuel Otero Alcántara y exigen al régimen castrista el cese del hostigamiento contra artistas, periodistas o cualquier ciudadano que ejerza el derecho a la libertad de expresión. Para el periodista Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, la declaración sirve de alerta.
Además de mostrar un total rechazo a lo de Otero Alcántara, sirve de alerta de que todos estamos conscientes de que esto es una faceta más de una primavera negra por etapas.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, indica que es importante que los medios independientes se vuelvan a unir.
El caso es tan contundente, tiene que ver con lo más básico de la libertad creativa y de expresión.
Para el director de Cubanet, Hugo Landa, es importante que los medios de prensa tengan un frente unido ante la dictadura.
Creemos que es importante que los medios de prensa independientes, a pesar de que puedan tener quizás diferencias en sus posiciones políticas, se unan.
José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa, insiste que más que artista, Luis Manuel Otero Alcántara es un cubano al cual se le violan sus derechos humanos.
Nos unimos a todos los
que solicitan la libertad de este cubano.
Entre los medios de prensa firmantes de la declaración aparecen 14 y medio, Asociación Pro Libertad de Prensa, ADN Cuba, Alas Tensas, Árbol Invertido, Cibercuba, Convivencia, Cubanet, Diario de Cuba, El Estornudo, Havana Time, Hipermedia Magazine, Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, La Hora de Cuba, Playoff Magazine, Proyecto Inventario, Puente a la Vista, Rialta, Tremenda Nota y Yuca Bay. Esta es la segunda ocasión en que los medios se unen. La declaración anterior fue firmada en octubre del 2019 en rechazo a los ataques a la libertad de prensa en la isla. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El Tribunal Municipal de 10 de octubre suspendió el juicio programado para este miércoles al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Así lo informó el Movimiento de San Isidro, cuya vocero Iris Ruiz dijo a Radio Televisión Martí que lo que buscan las autoridades es ganar tiempo en el proceso contra el activista.
En otras noticias, el cantautor y productor musical cubano exiliado Mike Porcel, que en días recientes apareció en medios de prensa llamando mentiroso e impostor al trovador Silvio Rodríguez, también ha alzado su voz en defensa del encarcelado artista en la isla, Luis Manuel Otero Alcántara.
Por este medio me sumo a las voces de otros artistas, activistas, periodistas, intelectuales cubanos y de otras nacionalidades para pedir la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara de forma inmediata. Detener a alguien por solo pensar diferente y expresar sus ideas es arbitrario, cruel e injusto. Es simplemente terrorismo de Estado. Libertad para Luis Manuel Otero.
Bajo pésimas condiciones, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces cumple este miércoles 7 meses de prisión en el Combinado Sur de Guantánamo. Tomás Cardoso conversó con su hijo y preparó el siguiente informe.
Este miércoles se cumplen los primeros 7 meses de la injusta condena que cumple el abogado, escritor y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces en la prisión provincial de Guantánamo, donde las condiciones que enfrentan los reos no cumplen los mínimos estándares requeridos para el tratamiento de prisioneros. La comida que se le ofrece a los reclusos es escasa y hasta con gusanos, y a pesar de las quejas que se le hicieron al capitán Ufraine Freinier, jefe de la prisión, nada ha cambiado, dijo a Radio Martí su hijo, Roberto José Quiñones Castro.
La comida echan a perder, la cantidad que te dan es un poquitico y lo que te dan es el polvo de arroz. La comida que se le lleva es una semana más o menos lo que dura, porque primero que no te dejan entrar todo lo que tú quieras y segundo que es una sola visita al mes. Muchos de los presos se roban la comida entre ellos. La necesidad y el trabajo que se está pasando adentro es terrible.
No hay medicamentos dentro del penal y en el caso de Quiñones, que padece de psoriasis, enfermedad de la piel, solamente cuando recibe la visita de su esposa los puede obtener, comenta Roberto José.
Los medicamentos de la psoriasis que se la ha entrado a mi padre, gracias ha sido a la colaboración de muchas personas y gracias a mi mamá, que se lo ha podido entrar y con tremendo problema, que enseguida se lo revisan, tiene que reenvasarlo a otro envase que no sea el original en que viene, para ellos todo es un problema.
Se suma además el exceso de presos en las diferentes compañías, lo que provoca una situación tensa, agrega su hijo.
La higiene es pésima, y tienen un hueco básicamente donde hacen sus necesidades.
Y sobre la posibilidad de una licencia extrapenal al cumplir 3/4 partes de la condena, como expresa la ley, su familia no tiene esperanza alguna porque esas mismas autoridades han violado todo este injusto proceso contra Roberto, dice Quiñones Castro.
El hecho de que mi papá esté preso es porque ellos han hecho con la ley todo lo que le ha dado la gana.
Roberto Jesús Quiñones Aces fue condenado a 1 año de privación de libertad por los delitos de resistencia y desobediencia en el Tribunal Municipal de Guantánamo el 7 de agosto de 2019 y entró a prisión el 11 de septiembre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Tribunal Municipal de 10 de octubre, como hemos dicho anteriormente, suspendió el juicio programado para este miércoles al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Así lo informó el Movimiento de San Isidro, cuya vocero Iris Ruiz declaró a Radio Martí o Televisión Martí que lo que buscan las autoridades es ganar tiempo en el proceso contra el activista.
El movimiento San Isidro había convocado a la presencia de todo quien quisiera ver el juicio. Entonces, ¿qué sucede con esto? Al ellos suspender, debilitan a las personas, las dispersan, o sea, buscan hacer lo mismo, la misma estrategia que con las continuas detenciones a Luis Manuel. Que lo meten en la cárcel, que lo sacan a los tres días. Además, pensamos también que buscan tiempo, porque como una de las exigencias que nosotros estamos haciendo y uno de los objetivos de esta y la convocatoria hacia la audiencia, hacia el juicio, es que ellos deben hacer una audiencia pública, transparente, que vea todo el proceso y que esté, de verdad sea justo el proceso o esté bien llevado. Si van a estar presenciados por muchas personas, por la prensa, por la presencia de la prensa, ellos tienen que montarse bien el show y necesitan tiempo para eso.
6:11, avanzamos en más noticias, un vistazo a los Estados Unidos.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos toma medidas sanitarias para hacer frente al brote del coronavirus. Algunos legisladores se han sometido a cuarentenas voluntarias. Desde la ciudad de Washington, informa Jorge Agobián.
El Congreso estadounidense redobló sus medidas sanitarias debido al coronavirus. Un cese de funciones no está planteado por ahora.
Nos tomamos en serio la obligación constitucional y los deberes constitucionales del Congreso de continuar operando, de continuar funcionando.
Pese a eso, algunos miembros del Congreso han preferido cerrar sus oficinas, como el republicano Matt Gaetz, quien se sometió a cuarentena voluntaria tras haber estado en contacto con un portador del virus. Al menos otros 5 legisladores han hecho lo mismo. Otros mantienen sus puertas abiertas, pero han restringido las reuniones, los abrazos y saludos.
Es difícil en este ambiente. Es difícil, pues los funcionarios públicos no quieren acercarse, darse un abrazo amistoso. Pero realmente hubo énfasis en minimizar realmente o, francamente, descontinuar ese tipo de interacciones.
Algunos miembros, de hecho, han decidido cambiar la dinámica de sus reuniones en sus distritos. Como la representante demócrata por Florida, Donna Shalala, cuyo distrito en Miami también está bajo alerta por el coronavirus. El equipo médico y de seguridad del Capitolio, sin embargo, coordina planes para todos los escenarios. Y los legisladores están al tanto.
Hemos emitido una guía para garantizar que los miembros sepan, incluso durante un periodo de cese de funciones, que pueden comunicar sobre el coronavirus a sus constituyentes.
El Capitolio estadounidense, una parada turística en Washington, continúa ofreciendo visitas guiadas, aunque un grupo de legisladores ha solicitado que se cancelen. En la capital estadounidense se ha confirmado solo un caso, de los más de 700 en todo el país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
De otra parte, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes una declaración de estado de emergencia para ayudar al estado a lidiar con las crecientes preocupaciones sobre el coronavirus. DeSantis dijo que la declaración ayudará al estado a responder mejor al virus.
Señaló que permitirá que personal médico fuera del estado opere en la Florida, agilizará la compra de mascarillas, materiales y equipos para establecer hospitales de campaña y ayudará también a los farmacéuticos a dispensar recetas médicas de emergencia hasta por 30 días. Hasta el momento, 2 personas han muerto por el coronavirus en el estado de la Florida.
Y aunque las acciones marcaron un cálido verde tras la peor jornada en la última década, al efecto que el coronavirus ha tenido en las bolsas de valores, puede seguir una lenta recuperación, opinan los expertos. Vamos a Nueva York, donde nos informa Laura Sepúlveda.
El Dow Jones registrará una caída de 7,79%, se considera un golpe para la confianza de los inversionistas. Una mejor jornada le siguió gracias a la posibilidad de un recorte de impuestos que contempla la Casa Blanca, lo que el economista Peter Cadillo de Spartan Capital ve como un estímulo que al menos a corto plazo parece funcionar.
Lo que tuvimos fue un colapso global y no solo afectó a los Estados Unidos, sino que afectó a Asia, a Europa y a América del Sur. Estamos entrelazados, somos una economía global, así que lo que le sucede a un sector de la economía puede ser perjudicial para todos.
Mientras expertos presumen que Estados Unidos podría estar dirigiéndose a una recesión, miran con preocupación los activos latinoamericanos que se cotizan en Wall Street, acciones que están directamente relacionadas con el sector energético y bancario, a lo que se atribuye la fuerte caída en el valor de las monedas de la región.
Si el dólar cae, eso significa que las monedas extranjeras se fortalecen, y eso es positivo en términos de sus balances, pero también es negativo porque significa que si van a exportar a Estados Unidos, les costará más.
Cardillo asegura que la situación no sorprende, pues tras un crecimiento significativo durante los últimos meses, se preveía una caída que en este caso desencadena el virus. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La ciudad de Miami, donde viven centenares de miles de cubanos, cubanoamericanos y latinoamericanos de distintas nacionalidades, está tomando precauciones ante el brote del coronavirus en el estado. Entre estas, la cancelación de actividades que reúnan a más de 25.000 personas.
Por eso el Festival de la Calle 8, previsto para el 15 de marzo, fue cancelado. Durante mucho tiempo, el evento ha servido para celebrar la cultura latina en los Estados Unidos.
El Ultra, el festival de música electrónica más grande del mundo, que debía celebrarse en el centro de la ciudad de Miami, también fue cancelado este año.
Muchos concuerdan con estas decisiones, pero otros discrepan por considerar que golpeará a la economía local y a los pequeños negocios.
Los electores en 6 estados de los Estados Unidos votan este martes en elecciones primarias para decidir al candidato presidencial por el Partido Demócrata. Joe Biden es favorito en el estado de Michigan. Luis Alberto Facal amplía la noticia desde la ciudad de Washington.
La atención se centrará en el estado de Michigan, en el medio oeste, donde las encuestas muestran al ex vicepresidente Joe Biden liderando sobre el senador por Vermont Bernie Sanders. Michigan otorga el mayor número de delegados en la votación del martes, con un total de 125. Sanders ganó las primarias de Michigan en 2016, pero numerosas encuestas en los últimos días lo muestran detrás de Biden, por un margen de 2 dígitos. También se celebran elecciones hoy en Washington, Missouri, Mississippi, Idaho y Dakota del Norte. El ex vicepresidente Joe Biden hizo campaña en Mississippi buscando expandir su liderazgo.
Realmente creo que hemos creado un momento y un movimiento, impulsados por la columna vertebral y la base del Partido Demócrata. Un movimiento que derrotará a Donald Trump y restaurará el alma de esta nación.
El principal rival restante de Biden, Bernie Sanders, promocionó el respaldo del líder de los derechos civiles, Jesse Jackson, mientras hacía campaña en Michigan.
Entonces, hermanos y hermanas, avancemos y ganemos el martes. Ganemos la nominación demócrata, derrotemos a Trump, transformemos este país. Muchas gracias a todos.
Está previsto que Biden y Sanders debatan el próximo domingo antes de las elecciones primarias del 17 de marzo en Florida, Illinois y Ohio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A las 6:17, un vistazo a Guantánamo con 27 grados Celsius. El cielo, poca nubosidad tiene a esta hora, viento soplando a 12 kilómetros por hora. A propósito, el resto de la isla, ¿cómo se presenta ahí el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que durante el fin de semana barrió la región de las Antillas se extiende ahora desde las aguas del Atlántico, acompañado de nublados y lluvias y vientos con fuerza de brisote, llegando hasta las costas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, donde se ha convertido en un frente estacionario. Para Cuba, continuarán los nublados con chubascos ocasionales en el norte de Holguín y Guantánamo, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 26 y los 29. Los vientos seguirán con fuerza del este al nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora. Habrá marejadas en todo el litoral norte, especialmente fuertes en el norte oriental con inundaciones costeras. Marejadas desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Esto es lo que está pasando en América Latina.
La Policía Nacional Bolivariana dispersó este martes con gases lacrimógenos la manifestación que encabezaba el dirigente opositor Juan Guaidó y que aspiraba a llegar a la Asamblea Nacional de Venezuela, tomada por las fuerzas de seguridad del gobernante en disputa, Nicolás Maduro.
Los agentes con equipos antimotines, apoyados por camiones blindados, bloquearon una avenida en el límite entre Caracas y el municipio capitalino de El Chacao para detener el paso de los manifestantes.
Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, intentó inútilmente negociar con los agentes hasta que otros integrantes de la fuerza de Maduro comenzaron a arrojar proyectiles sobre los seguidores del dirigente de Voluntad Popular.
Asimismo, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado en Ginebra la persistencia del acoso gubernamental contra sectores de la sociedad civil en Venezuela. Amado Gil informa.
El acoso contra periodistas, opositores, líderes sindicales, autoridades universitarias y otros grupos continúa en Venezuela. Fue la denuncia que hizo este martes la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Desde mi última actualización sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición. Desde el 5 de enero, las fuerzas de seguridad han dificultado el acceso a dichos diputados a la sede de la Asamblea Nacional.
Denunció Bachelet que la violencia gubernamental ha llegado a las sedes de partidos políticos, ONGs y oficinas de medios de comunicación.
Las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia.
En su informe en la sesión 43 del Consejo en Ginebra, la alta comisionada denunció también desalojos y detenciones arbitrarias contra líderes sindicales.
Además, mi oficina sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas.
Por su parte, el representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, Jorge Valero, refutó la denuncia con acusaciones.
Si se abogara verdaderamente por los derechos humanos, los países que apoyan esta hostil iniciativa, en vez de criticar a la democracia venezolana, deberían preocuparse por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en los países de nuestra región que la propusieron, como Colombia, Brasil, Perú y Canadá.
Michelle Bachelet mostró preocupación por las sanciones económicas impuestas al gobierno de Venezuela, sobre todo aquellas que afectan a la industria petrolera. Venezuela es un país miembro del Consejo de Derechos Humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Más de 100.000 nicaragüenses huyeron del país en los últimos dos años, asegura la Agencia de la ONU para los Refugiados. Desde Radio ONU llega esta información.
Más de 100.000 nicaragüenses han huido de su país en los últimos dos años por la crisis política y social. Estudiantes, defensores de los derechos humanos, periodistas y campesinos siguen saliendo de Nicaragua a un ritmo de 4.000 personas al mes. Sin una solución a la crisis interna a la vista, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, espera que estas cifras crezcan. La primera parada de los nicaragüenses es Costa Rica. El país vecino aloja a dos tercios de los refugiados y solicitantes de asilo, unas 77.000 personas de las 103.600 que han pedido asilo en todo el mundo. Gracias a un acuerdo con ACNUR, Costa Rica ha dado acceso al sistema de salud pública a 6.000 de los solicitantes de asilo nicaragüenses más vulnerables.
Y el gobierno de Panamá ha confirmado el primer caso del coronavirus, mientras que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el riesgo de pandemia por el COVID-19, como también se llama, se volvió muy real. Jorge Orellana informa.
La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el riesgo de pandemia por el COVID-19, mientras los casos de coronavirus aumentan en América Latina. Panamá confirmó el primer caso de coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la amenaza de que haya una pandemia del COVID-19 se ha vuelto muy real después de que el número de contagios supera los 100.000 en más de 100 países del mundo. Hasta ahora, 11 países de América Latina han confirmado la presencia del coronavirus. El gobierno de Panamá confirmó en las últimas horas el caso de coronavirus en una mujer de 40 años procedente de España. La ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner, dijo:
hoy anunciamos de manera transparente que tenemos el primer caso registrado en el país. una mujer de 40 años que ingresó en horas de la tarde a Panamá y que venía de España.
De esta manera, el coronavirus sigue infectando gran parte de América Latina. El fin de semana fue detectado el primer caso en Paraguay. En Sudamérica, otros casos fueron detectados en Brasil, México, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia. Hasta el momento, son 11 los países de América Latina que han confirmado ya la presencia del coronavirus. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Colombia, dos mujeres y un hombre que volvieron de vacaciones de Italia y España son los primeros casos positivos del COVID-19. Desde Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
Los afectados fueron identificados en Bogotá, Medellín y la ciudad de Buga, al occidente del país. Las dos mujeres, una de 19 años en Bogotá y otra de 50 años en Medellín, se encuentran en sus residencias bajo permanente monitoreo médico, mientras que un hombre de 34 años, residente en Buga, Valle del Cauca, fue trasladado a un centro asistencial debido a complicaciones respiratorias. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó que se activó el protocolo para identificar a otras personas con las que los afectados pudieron tener contacto.
¿Quiénes estuvieron compartiendo con esas personas en diferentes entornos familiares, sociales? Se hace el control del cerco, que se llama el cerco epidemiológico, se busca a las personas, se les toma su examen y se hace la respectiva evaluación.
Mientras tanto, el gobierno colombiano lanzó CoronApp, una aplicación para teléfonos móviles que permitirá a los ciudadanos tener información actualizada sobre el coronavirus. El presidente de la República, Iván Duque, pidió a los colombianos mantener la calma.
Esta es una situación para la que nos hemos preparado. Tenemos la experiencia y destinaremos todos los esfuerzos y todos los recursos necesarios para que como país respondamos integralmente a este desafío.
Mientras las autoridades de salud reiteraron el llamado a la prevención, indicaron que se extremaron los controles en las fronteras terrestres y los aeropuertos de ingreso al país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y las autoridades en la República de Argentina detectaron un caso de COVID-19 en la Patagonia. Vamos con la información que nos presenta Sergio Maturana.
Se trata de una mujer de 32 años que se encuentra internada en un hospital de la ciudad rionegrina de Viedma, ubicada a 800 kilómetros al sur de Buenos Aires y en la que viven cerca de 52 mil habitantes. El ministro de Salud Provincial, Luis Fabián Sgaib, en conferencia de prensa, confirmó que se trata de una docente sin factores de riesgo quien visitó Dubái, India y España, regresando a la capital del país, reincorporándose a la escuela donde se desempeña laboralmente, para lo cual se decidió suspender el dictado de clases por 2 semanas.
No se puede estratificar, no sabemos si estuvo con alumno de la primaria, la docente, ¿no? De la secundaria, sí, ante un caso. Preferimos hacer el cierre total de la escuela por 14 días.
Igualmente, las autoridades sanitarias nacionales señalaron que fueron confirmados 5 nuevos casos importados de COVID-19 con antecedentes de viaje a Europa, lo que totaliza a la fecha 17 personas desde FM El Chubut. En la Patagonia Argentina, para La Voz de América, les informó Sergio Maturana.
Las Fuerzas Armadas de Colombia y los Estados Unidos participan en un ejercicio militar humanitario en el departamento de Guajira del 9 al 20 de marzo, informaron en una nota de prensa conjunta el gobierno de Colombia y la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá.
Las operaciones conjuntas, denominadas Ejercicio Vita, buscará preparar a los militares de ambos países a mantener un alto nivel de alistamiento en el ámbito operacional de las tropas, pero también en atención humanitaria.
Entre los servicios humanitarios que ofrecerán los militares se enumeraron medicina general, odontología, pediatría y algunas cirugías previamente coordinadas con un hospital local.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del informativo vespertino de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo de noticias integrado por el ingeniero Tomás Dariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
El secretario adjunto de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, afirmó en Twitter que el régimen comunista de Cuba sigue temiendo a la libertad de expresión.
Según afirma el diplomático, que el artista activista Luis Manuel Otero Alcántara lucha contra la censura día tras día, exponiendo la debilidad y mezquindad del régimen.
Sin crimen no hay castigo, dice Kozak, quien termina con su numeral Free Luis Manuel.
Michael Kozak, que fue jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana de 1996 a 1999.
El régimen de Cuba puso en libertad a una de las activistas que protestaron el lunes en la esquina de 23 y 12 en El Vedado, La Habana. Yolanda Huerga informa.
Omara Ruiz Urquiola, una de las tres activistas detenidas tras protagonizar una manifestación a favor de la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara, fue puesta en libertad con una multa de 200 pesos, más de 15 horas después de haber sido apresada.
Te veo más de 15 horas sin tomar agua y sin comer.
Ruiz Urquiola fue interceptada por la policía a pocas cuadras de 23 y 12, lugar donde hiciera la protesta junto al escritor Abu Duyanat Tamayo y las periodistas independientes Ileana Hernández y Camila Costa.
En la esquina de 10 y 19 me parece, pero Ileana en ese momento logró escabullírseles, pero tengo entendido que después la cogieron. A Camila y a mí nos cogieron juntas, pero después nos separaron en zapatos y se la llevó un oficial de la seguridad.
Pero ahora es buscada por evasión, dijo su pareja, el escritor Ángel Santi Esteban.
Le dijeron, te vamos a decomisar el teléfono, te vamos a poner 3,000 pesos de multa y te vamos a enviar para la isla, te vamos a deportar. Pero el oficial ese vino y le dijo, ya terminaron contigo, te puedes ir. Como ellos lo que querían era seguirla para ver dónde está viviendo, Camila supo hacerlo también, que no subieron donde se metió. Y ahora están llamando a la familia que Camila se evadió y que es una sanción de 1 o 3 años.
Hasta el momento se desconoce el destino de los otros dos arrestados. De Tamayo, la familia no ha logrado saber en qué unidad policial se encuentra. Y Diliana Hernández se sabe que está en la estación policial de Guanabacoa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en la frontera sur de los Estados Unidos, la noticia continúa siendo mala para los migrantes, ya que el programa Permanecer en México, conocido por las siglas MPP, sigue en pie. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de cubanos que se encuentran en Reynosa y Ciudad Juárez, intentando lograr llegar a territorio de los Estados Unidos.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco indicó que hará firme su sentencia esta semana, que dejaría sin efecto el programa conocido como MPP en los estados de Arizona y California si la Corte Suprema no responde a una moción de revisión presentada por el gobierno. El MPP es el programa que envía de vuelta a México a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar el resultado del proceso.
Los cubanos salimos de Cuba porque la dictadura te persigue, te reprime, te golpea, te tortura, hace muchas cosas. solamente por el hecho de no estar de acuerdo, por no estar de acuerdo de cómo ellos quieren que tú pienses, de cómo ellos quieren que tú actúes.
Ciudad Juárez, Matamoros y Reynosa son solo algunas de las ciudades fronterizas donde migrantes cubanos no ocultan su desespero.
Ya llevamos un año casi aquí, esperando normal, tranquilamente, paciente. Ahora nos quitan eso ya del MPP y entonces tampoco nos lo dejan pasar.
Del MPP lo habían suspendido, pero resulta ser que fue aprobada solamente por 3 horas, cuyas 3 horas nunca nos permitieron el paso hacia adentro. En resumida, jugaron con los sentimientos del emigrante, emigrante que tenemos derechos, somos seres humanos, madres, hijos, mujeres embarazadas, hombres, todos con situaciones huyendo de nuestro país.
Somos víctimas de abusos, de secuestros, abusos de la policía, nos quitan el dinero.
Entre tanto, el sitio digital Cibercuba, que adjudica cifras al Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, indicó que 1.327 cubanos fueron deportados durante los primeros 5 meses del año fiscal 2020, proceso que para ese medio se produjo a un ritmo promedio de 8 cubanos repatriados por día. El pasado viernes, Estados Unidos deportó a 119 cubanos, en lo que constituye la segunda mayor deportación masiva de las últimas 2 décadas. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Una familia estadounidense retiró voluntariamente una demanda en la que acusaba a la firma española NH Hotel Group de traficar con propiedades que le fueron confiscadas por el gobierno de Cuba en 1959 y por la que pedía una compensación por daños de $2 millones, informó este lunes el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba.
Según un documento judicial al que accedió la agencia EFE, la familia de John S. Shepard, residente en Florida, demandó en septiembre del año pasado en Nueva York a través de un fondo a NH Hotel Group y a la subsidiaria estadounidense NH Hotels USA, en aplicación al título tercero de la ley Helms-Burton, una norma de 1996 que permaneció suspendida 23 años.
Un familiar de John Shepard, quien falleció en el año 2001, el empresario Julius Shepard, había intentado buscar una compensación por daños ya en el año 1969 por la expropiación del Hotel Capri de La Habana, que él operaba a través de su firma, la compañía hotelera Shepard, y dejó esa denuncia en su testamento.
La escritora cubana radicada en Miami, Daina Chaviano, obtuvo la medalla de oro al mejor libro en lengua española por su novela Los hijos de la diosa Huracán, en una nueva edición de los premios literarios instituidos por la Universidad del Estado de la Florida.
Chaviano dijo a la agencia de noticias EFE que se sentía muy contenta por este reconocimiento, porque son escasas las convocatorias de premios para libros publicados en español en los Estados Unidos.
Su novela Los hijos de la diosa Huracán cuenta cómo un especialista en documentos antiguos investiga sobre varios asesinatos ocurridos en Miami y La Habana tras el hallazgo de una tumba indígena.
Más allá de esta sinopsis, Chaviano afirma que su novela establece un vínculo entre el siglo XVI y una Cuba futura en la que se celebran elecciones democráticas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hace meses he venido advirtiéndoles que ha comenzado un nuevo periodo especial, aunque los jerarcas del partido se nieguen a utilizar el vocablo por lo que significa para el pueblo, la sola mención de aquel primer periodo especial de la década de los años 90. El vetusto dictador Raúl Castro les ha dicho que hay que ajustarse el cinturón, pero la mente lo traiciona y les dice que no habrá un nuevo periodo especial. Claro, para él y demás explotadores del Comité Central y el Buró Político del Partido Comunista, ni en los 90 ni ahora habrá nunca un periodo especial. Todos ellos y sus familiares seguirán con el alto nivel de vida capitalista que han llevado desde siempre. En esos hogares no faltará nunca nada, pero el pueblo ya está sintiendo los rigores de las primeras ráfagas de ese huracán terrible que será el nuevo periodo especial. La revolución no tiene liquidez, es decir, no tienen dinero en efectivo. Las arcas del Estado las han vaciado los comandantes de la revolución y sus hijos y sus nietos para comprarse yates de millones de dólares dólares para viajar como turista de primera clase por todo el mundo para pagar hoteles de 5 estrellas. Ese dinero que lo han ganado ustedes con su sudor, ustedes han servido para los lujos y aberraciones de esa gavilla de parásitos. Muchos de ustedes han visto en las redes sociales los alardes y ostentación de los hijos de papá mientras el periodo especial se acerca y no hay nada que pueda evitarlo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Avanzamos 6:40 a 24 grados Celsius en Santa Clara, viento soplando a 23 kilómetros. Tiempo para más noticias.
En México, y después de masivos llamados a detener la violencia contra las mujeres, se reportan nuevos feminicidios. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Mientras miles de mujeres en todo el país salieron a las calles para exigir un cese a la violencia, al menos 9 mujeres fueron asesinadas. De acuerdo con los primeros reportes de autoridades locales e información periodística, los feminicidios se cometieron en Coahuila, Veracruz, Quintana Roo, Morelos, Querétaro, 2 en Puebla y 2 en Guanajuato. La activista Frida Guerrera, quien desde hace años se dedica a brindar apoyo a víctimas de violencia y ha contribuido a resolver diversos casos, señaló que estas cifras de terror son parte de la cotidianidad de violencia que viven las mujeres desde hace mucho tiempo.
Desgraciadamente es la cotidianidad, el infierno, es lo que todos los días está viviendo en el país. Lamentablemente esto lleva años, o sea, desde 2016 que yo empecé con esto, se inicia con 7 a 8 mujeres, pero yo en octubre de 2018 llegué a contar 15 feminicidios en un día.
De las mujeres asesinadas en las últimas horas, Nadia Verónica, a quien mataron en Guanajuato, había anunciado en sus redes sociales su intención de participar en las protestas. Sin embargo, Frida Guerrera consideró que esto no tiene nada que ver con su homicidio.
O sea, la investigación la tienen las autoridades, pero no, o sea, ahorita dime qué mujer no está subiendo algo a sus redes sociales y no por eso las están asesinando.
Como parte de las acciones de protesta, este lunes se realizó en México el paro nacional de mujeres. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Vamos a Bolivia porque el Parlamento de este país dictó una moción de censura contra el ministro de la Defensa. El gobierno provisional de Jeanine Áñez lo destituyó. Y aunque nombró un sustituto para dirigir esa cartera ministerial, se enfrenta ahora a numerosas interpelaciones provenientes de la rama legislativa controlada por la oposición. Jorge Orellana amplía.
El ministro interino de Defensa de Bolivia, Luis Fernando López, fue sustituido por la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, 3 días después de haber sido censurado por el Parlamento con mayoría del partido de Evo Morales. El ministro de la Presidencia del Gobierno en Transición en Bolivia, Yerko Núñez, dijo:
nosotros rechazamos esta censura porque no cumple con lo que dice la ley. No se puede censurar a un ministro en su ausencia.
En el transcurso de la presente y la subsiguiente semana, la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa, el MAS, promueve una maratón de interpelaciones a los ministros del gobierno de la presidenta Áñez. Según informe oficial, este miércoles 11 de marzo está prevista 2 interpelaciones a la ministra de Comunicación, María Isabel Fernández, por las radios comunitarias. El otro acto de fiscalización es a las ministras del Medio Ambiente y Aguas, María Elba Piquert, además de Desarrollo Rural, Beatriz Elian Capobianco, por políticas ambientales. Para el 13 de marzo, la mayoría parlamentaria fijó la interpelación a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa. El 15 de marzo, la Asamblea Legislativa ha convocado para interpelar al ministro de Obras Públicas, Iván Arias, por temas relacionados con Boliviana de Aviación, BOA, y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel. Dentro de estos procesos de fiscalización, también se prevé para el 20 de marzo la comparecencia de la canciller Karen Longaric. El tema a considerar, la supuesta infidencia en el caso Silala, Venezuela que se ventila en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en Holanda. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La Fiscalía de El Salvador sigue la investigación de políticos acusados de negociar con pandillas. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
Son 6 los políticos de los 2 principales partidos de El Salvador, Alianza Republicana Nacionalista Arena y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que enfrentan un proceso abierto por la Fiscalía luego que se revelaran videos en los que aparecen reunidos con pandillas para negociar beneficios electorales en los comicios de 2014 y 2015. Entre los imputados está el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y el actual congresista Norman Quijano, quien fue candidato presidencial de Arena en 2014 y quien hoy y enfrenta un proceso de antejuicio. El fiscal general Raúl Melara.
Aquí lo que estamos pidiendo es que se permitan valorar los indicios que han sido presentados por Fiscalía General para que esto se pueda ventilar judicialmente.
El Congreso ya integró una comisión que valore los indicios y emita una resolución sobre si procede o no quitar el fuero para que el político enfrente un proceso judicial por los delitos de fraude electoral y negociaciones ilícitas. Habla Cristina Cornejo del partido FMLN.
Por parte de la Fiscalía, y aparte de estas 110 páginas, 2 videos adicionales que son los que también se estarán viendo en algún momento.
El alcalde de San Salvador ya hizo su declaración judicial en torno al caso y también lo hicieron los políticos del FMLN, Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad, y Aristides Valencia, exministro de Gobernación, quienes enfrentan el proceso con medidas sustitutivas a la detención. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El gobierno de Guatemala ha implementado medidas al amparo del estado de calamidad para prevenir casos del COVID-19 o coronavirus. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Guatemala cumple 5 días bajo estado de calamidad, una medida adoptada por el gobierno a solicitud del Congreso para tomar medidas de prevención ante la posible llegada del COVID-19. El director de comunicación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León, detalla lo que establece la medida.
Continuar con todo el proceso de recomendaciones a la población. También, por otro lado, ver todo el tema financiero, el alza de los precios que se están dando también en algunos casos. Y lo otro es manejar el tema de donaciones que se puedan tener o los ofrecimientos que se puedan tener. Y es ahí donde Conred, como Protección Civil, entra a jugar un papel principal para el manejo de todos esos recursos.
El estado de calamidad también limita las concentraciones masivas, por lo que una reunión con más de 150 personas debe ser notificada al Ministerio de Salud, según declaraciones del ministro Hugo Monroy.
Lo que se va a hacer es una notificación para que nosotros sepamos dónde van a ser los eventos, todos estos que pueden realizar, van a estar autorizados.
Sin embargo, y ante el anuncio de la llegada de una nueva caravana de migrantes procedente de Honduras, el ministro Monroy indicó que impulsan tareas de coordinación con personal de migración.
No vamos a dejar ingresar a ningún migrante que sea sospechoso de que sea portador de COVID-19, a pesar de que en Honduras no hay ningún caso, pero no podemos arriesgarnos.
El funcionario gubernamental reiteró que no hay casos de COVID-19 en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Esta es Radio Martí, su fuente de información, 6:47 en Más Noticias del Mundo.
Los Estados Unidos comenzó el retiro de algunas tropas de Afganistán, indicó el martes el ejército, avanzando en su acuerdo de paz con el Talibán, alcanzado recientemente en Doha, Qatar.
Según Sonny Leggett, el vocero del ejército en Afganistán, en los próximos 135 días, las tropas de Estados Unidos se reducirán a 8.600.
Washington tiene ahora unos 13.000 soldados en Afganistán, de los que 8.000 participan en la instrucción y asesoría de las fuerzas de seguridad afganas y unos 5.000, cuando se les solicita, se dedican a operaciones militares y antiterroristas en apoyo del ejército afgano.
De otra parte, en lo que va del presente año, el ritmo de los ataques militares de los Estados Unidos contra el grupo somalí Al-Shabaab, afiliado a la red terrorista Al-Qaeda, está casi a la par con el número de ataques contra el Estado Islámico en Irak y Siria.
Los datos fueron revelados a La Voz de América el lunes por el Comando de África de los Estados Unidos, AFRICOM. AFRICOM dijo a Voz de América que los Estados Unidos hizo 29 ataques aéreos contra el Estado Islámico en Irak y Siria y 25 contra Al-Shabaab en Somalia.
Los ataques en Irak y Siria se han reducido significativamente desde la derrota territorial del llamado Califato del Estado Islámico en marzo de 2019.
La situación de la mujer en Corea del Norte fue analizada en Ginebra, Suiza, en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos. Desde la ONU, en la ciudad de New York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El gobierno de Corea del Norte en el 2010 adoptó una ley en que se prohíbe todo tipo de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, pero la legislación no prevé un marco legal para enjuiciar a quien lleve a cabo dicha violencia. Esto según Tomás Ojea Quintana, relator especial de la ONU para la situación de derechos humanos en Corea del Norte. El relator especial Quintana citó el testimonio de una mujer quien huyó de Corea del Norte sobre lo que tenía que hacer en el mercado negro para apenas subsistir.
I was a housewife and a breadwinner and the primary caretaker of children.
Una mujer que era la que mantenía su hogar, a sus hijos. Muchos realizan actividad en el mercado negro y las autoridades les pueden confiscar sus recursos cuando quieran. El relator especial dijo que a la mujer norcoreana se le exige suministre tanto material como trabajo al Estado, a la vez de que tiene que mantener su hogar y cuidar sus hijos. Tomás Ojea Quintana añadió que la gran mayoría de los que escapan Corea del Norte son mujeres y que su informe sobre la situación de la mujer norcoreana refleja cómo a la mujer se le aparta de la toma de decisión, sea en el ámbito público o privado. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el coronavirus priva de escuela a uno de cada cinco alumnos en el mundo, según cifras de la UNESCO. El informe de él lo ofrece Radio 1.
Según los datos publicados este martes por la UNESCO, la crisis afecta actualmente a cerca de 636 millones de alumnos en todo el mundo, desde el nivel preescolar hasta el terciario, incluidos 57,8 millones de estudiantes de enseñanza superior. La UNESCO ha convocado por videoconferencia una reunión mundial de altos funcionarios de la educación para intensificar la respuesta de emergencia y compartir estrategias para reducir al mínimo la interrupción del aprendizaje en todo el mundo. Estuvieron representados 72 países, entre ellos España y México. Esta organización ha publicado una lista de aplicaciones y plataformas de aprendizaje de libre acceso para uso por parte de padres, maestros y alumnos, así como por los sistemas escolares más grandes. El coronavirus está presente ya en 104 países y territorios fuera de China, en América Latina. En las últimas horas, Paraguay se ha sumado a la lista de países con COVID-19.
6:52, recuerde, esta es una noticia que está en desarrollo, estaremos ampliando en el noticiero de las 11 de la noche. El Tribunal Municipal de 10 de octubre ha suspendido el juicio programado para este miércoles al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Lo ha informado el Movimiento San Isidro, cuya vocera ha dicho a Radio Televisión Martí que lo que buscan las autoridades en la isla es ganar tiempo en este proceso contra el activista. Asimismo, espera ampliación de la liberación de Newbel Alexander Tamayo Abu, uno de los cuatro participantes en la protesta pacífica de ayer, pidiendo precisamente la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. A las 6:52 vamos con más noticias, esta vez el segmento de salud que nos entrega la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Bienvenido sea usted a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos, y quien le habla es la doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos. Le comento que nos puede escribir al correo electrónico que hemos elaborado, diseñado y creado para usted, que es tu salud en tus manos, marti@gmail.com. Gracias por los oyentes que me escriben, les agradezco muchísimo, les he estado respondiendo toda esta semana a las preguntas que me hacen, y en la medida que siga recibiendo correos electrónicos se los sigo respondiendo en el tiempo que tenga disponible, así que por favor, un poquito de paciencia. En los últimos años se han descubierto tres tipos de coronavirus. Debo decir que hay uno que se llama el SARS, si usted lo recuerda, fue por allá por el año 2004, que SARS, S-A-R-S, por sus siglas, quiere decir síndrome respiratorio agudo y grave. Es una enfermedad respiratoria grave y a veces mortal. Fue descubierto por primera vez en China en el año 2002 y se propagó por diferentes países del mundo. Un esfuerzo internacional ayudó a contenerlo rápidamente. No se han informado nuevos casos en ningún lugar del mundo desde el año 2004. El otro tipo de coronavirus fue el MERS, M-E-R-S, que quiere decir síndrome respiratorio de Oriente Medio. Es una enfermedad respiratoria grave descubierta en Arabia Saudita en el año 2012. La enfermedad se ha extendido a 27 países. En los Estados Unidos se registraron solo 2 casos. Todos se han ido vinculados a viajar o residir en o alrededor de la península arábiga. Y el tercer virus de este tipo de los coronavirus es el COVID-19, COVID-19. Es la enfermedad por coronavirus del 2019, descubierta precisamente a finales del año pasado en la ciudad de Wuhan, provincia de China, de Hubei. La mayoría de las infecciones han ocurrido en China o están relacionadas con viajes desde la provincia de Hubei. Sin embargo, actualmente las noticias todos los días son muy cambiables porque cada día aparece un caso nuevo en un país diferente y ya se habla de alrededor de 60 países que tienen algún tipo de caso, no todos realmente vinculados con visita a China, con lo cual está siendo ahora una tarea ardua el tratar de identificar la raíz de este virus, el tratamiento y la posibilidad de algún tipo de vacuna. Las pruebas de coronavirus se usan para diagnosticar infecciones y prevenir la propagación de la enfermedad. Lo más importante, el aseo personal, lavarse muchísimo las manos y varias veces al día. Éxitos bendecidos.
A las 6:55, quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, el público italiano tuvo que ver el partido desde la casa en por televisión. De por sí fue en España, a puertas cerradas. Pero en la Champions League, el Atalanta despedazó 8-4 con marcador agregado al Valencia, puertas cerradas en Valencia, y avanzó a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. El Valencia queda eliminado, el Atalanta avanza a la próxima ronda, y lo mismo pasó entre el Leipzig en Alemania, donde sí hubo público. El Tottenham Hotspurs, el actual subcampeón de Europa, viajó a Alemania y fue aplastado 4-0, marcador agregado, por el Leipzig, que también avanza a los cuartos de final de la Champions League. Mañana vamos a tener dos partidos muy, muy emocionantes. El Atlético de Madrid contra el Liverpool en Inglaterra a las 4 de la tarde, hora de Cuba. Y el Borussia Dortmund de Alemania contra el Paris Saint-Germain a las 4 de la tarde también. Así que mañana vamos a tener 2 clasificados y 2 eliminados en la Champions League. Y no solamente hay Champions League en Europa, también la hay aquí en la CONCACAF. El Montreal Impact contra el Olimpia de Honduras. Y mañana hay varios partidos en la Champions League. Nueva York Football Club contra la Universidad de Nuevo León, México. América contra Atlanta United. Monterrey contra Suárez en la Copa Mexicana. En el béisbol de las Grandes Ligas, 3 cubanos representarán a Francia en el preclásico mundial de béisbol a jugarse este mes, incluyendo 2 Ernesto Martínez, padre e hijo, Ernesto Martínez y Ernesto Martínez Jr. Y también Víctor Mesa fue enviado al campo de ligas menores de los Marlins. El prospecto cubano Víctor Mesa no permanecerá en los campos de entrenamiento primaverales de los Marlins luego de que el equipo miamense decidiera enviarlo a su campo de ligas menores. Esto es un revés para el joven pelotero cubano. Hijo del legendario Víctor Mesa, había intervenido en 7 juegos en la pretemporada con solamente 2 hits en 7 turnos al bate, una base robada, una carrera impulsada y otra anotada. Víctor Mesa esperaba estar con los Marlins cuando se cantara Play Ball el 26 de este mes oficialmente en el béisbol de las mayores. Y la Liga Española anunció que todos sus partidos se jugarán a puertas cerradas, todos los partidos de Liga y de Copa, durante las próximas 2 semanas como mínimo, y yo tengo el presentimiento de que esto se va a expandir un poquito más a solamente 2 semanas. La Champions League también lo mismo, y la UEFA dijo que está estudiando la posibilidad de mover hasta el próximo año la Euro que se iba a jugar este verano, incluyendo partidos en Italia y en España. Hasta aquí los deportes, nos vemos en 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Amigos, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de las 6 de la tarde. Gracias por estar ahí. En la parte técnica, Otón Madariaga, los controles, a la redacción Nivel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui, Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, quienes desean un resto de tarde muy feliz. Gracias.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.